Esta noche el tema es pónganse a prueba, porque la fe no está completa hasta que, a través del experimento, se convierte en experiencia. Ahora bien, con esto no quiero decir que puedas poner a prueba la promesa de Dios, eso es por gracia. No puedes ganarla y, por lo tanto, no puedes ponerla a prueba, sino que te será dada. Pero tu fe aumentará y se fortalecerá a medida que pongas a prueba su ley. Es fatalmente fácil hacer de la aceptación de la fe cristiana un sustituto de vivir conforme a ella. Debemos vivir conforme a ella. Así que ahora llegamos al tema de esta noche. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, habla ahora no solo a los Corintios sino a todo el vasto mundo. Dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 13:5. Espero que descubran que no hemos reprobado. Ahora, primero para examinarnos a nosotros mismos, ¿cómo nos examinaríamos tú y yo esta noche? No podemos examinar nuestra fe con respecto a la promesa. Podemos examinarla con respecto a todo lo que se dice que es posible para nosotros. Las palabras iniciales en el Evangelio más antiguo, el Evangelio de Marcos, aunque es el segundo en el orden, llegó primero, encontramos estas palabras, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Ahora bien, arrepentirse significa un cambio radical de actitud. ¿Por qué? Hacia cualquier cosa en este mundo que no nos guste o que nos gustaría cambiar. Un cambio radical de nuestra parte debería producir un cambio correspondiente en el mundo exterior. Ahora, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. ¿Lo están haciendo? En el transcurso de una hora tienen innumerables oportunidades de probar si están en la fe. Ves un titular, una llamada telefónica, el correo de la mañana, el periódico diario, todo esto les está sugiriendo cosas desagradables y horribles. Las aceptas como hechos. Porque dirán que ahora estos son hechos, que el periódico ha impreso los hechos de la vida, simplemente el hecho. Un amigo les llama por teléfono y les vierte toda la basura del mundo, lo que no quieren y lo que les está pasando que no les gusta, sin mencionar nada positivo, todo eso se derrama. Y entonces escuchas y, todo eso está entrando. Si entiendes esta ley de que la imaginación crea la realidad, deberías, mientras pareces escuchar en ese teléfono mientras está entrando, como una computadora, cambiar todo lo que está entrando. De modo que al final todo lo que tendrías que hacer es hacerlo positivamente, y escuchar ahora el timbre y que entre, y escuchar ahora lo que, al haberlo cambiado, realmente entró. Ahora bien, permítanme contarles una historia. La dama está aquí esta noche. Contaré tres de sus historias, basadas en esta técnica. Dijo, he encontrado que mi técnica telefónica es infalible. Nunca falla, pero nunca falla. Una amiga mía quería hacer un examen en los tribunales para ser reportera, una reportera estenotipista de la corte. Al mencionármelo, me llenó de todo tipo de razones por las que nunca podría aprobar. Dio 9 razones. A medida que la escuchaba, cambiaba todo lo que oía a medida que entraba, pero todo. Cuando todo terminó, lo único que tenía que hacer era escuchar el timbre. Oí sonar el teléfono, todo en mi imaginación, y luego oí lo que había llevado a buen término al cambiar y revisar toda la conversación que ella había aprobado. El veredicto no se daría en 6 semanas. Y en el intervalo, al encontrarme con ella, ella seguía en ese estado negativo, repitiendo las cosas negativas de por qué no podría aprobar. Al cabo de 6 semanas me llamó. Al llamarme, me dijo, ¿te acuerdas de hace 6 semanas? Le dije, sí, y has aprobado el examen. Ella dijo, bueno, ¿no estás sorprendida? Dijo, por supuesto que no. ¿Acaso no te he enseñado y dicho que la imaginación crea la realidad? Bueno, ¿acaso no imaginé que me decías que habías aprobado? Y permanecí fiel a mi firme convicción de que produce los resultados. Esta dama no podía entender cómo ésta podía creer realmente que un acto imaginal, no visto por los sentidos humanos, podía realmente retenerse y producir los resultados que produjo. Ella dijo, «Te dije que lo haría». Ella continuó dando todas las razones de por qué debería haber fallado. Pero dijo, «Sin embargo, has aprobado, ¿no? Bueno, entonces dejémoslo ahí». Dijo, «He descubierto que mi técnica telefónica, Neville, sencillamente no puede fallar. Podría darte docenas y docenas de casos prácticos donde no puede fallar. Ahora, aquí hay otra». Una amiga mía de unos 50 años deseaba cambiar de trabajo por razones financieras y pensó en un lugar donde había trabajado anteriormente, una planta de electrónica. Pero lo había dejado hace muchos años y pensó que le gustaría volver. Pero mi edad, estoy en los 50. Al escucharla, descontó todas las partes negativas de la petición y luego simplemente escuchó solo el final. Eso fue todo lo que escuchó, por teléfono. Luego, cuando sonó el teléfono, escuchó esto: «No solo me dieron el trabajo con un sueldo mayor del que quería, sino que me han reconocido los 10 años que trabajé allí anteriormente. Los han sumado a mi trabajo actual para mi jubilación. Así que los 10 años del pasado no se han olvidado, los han sumado a lo que ahora va a hacer. Y cuando se jubile, está en los 50, y tal vez tengan un plan de que a los 65 debes marcharte, los 10 años no se han perdido. Se han sumado a lo que ahora va a hacer, con un aumento de sueldo». Estaba muy emocionada por este estado adicional de bienestar. Ahora, su tercera historia. Dijo que la criada de su amiga tenía sobrepeso. Pesaba 25 libras más de lo que quería pesar y su médico le dijo que debía perder peso. Le dije, «¿Cuánto te gustaría pesar?». Ella dijo, «140 libras». Le dije, «Muy bien». Dijo, «Lo he intentado y no puedo perder ni una libra». Mi amiga, con su técnica telefónica, entra en este acto suyo de que esta criada pesa ahora 140 libras. Poco después me fui de la ciudad por unos meses, y solo de vez en cuando venía por un día. Ese día la criada no estaba allí. Pregunté por ella, pero no estaba. Luego, cuando finalmente vine y me encontré con la criada, ella me dijo, «Intenté con todas mis fuerzas encontrarte para decirte que bajé hasta las 140 libras». Y cuando pesaba 140, le pregunté a la señora para la que trabajaba si sabía dónde estabas porque tenía que ponerme en contacto contigo porque ahora peso 140 libras. Pero en este momento peso 139 y la razón es esta, no pude encontrarte cuando pesaba 140 y no pude parar, y bajé a 139 minutos. Así que mi amiga le dijo, «¿Cuánto te gustaría pesar?». Ella dijo, «Bueno, realmente no podría bajar a 135 y entonces ella se dijo a sí misma, «Tengo noticias para ella». No le preguntó qué hacía, porque ella había confesado antes de esto que había hecho todo y no podía perder ni una libra cuando pesaba 165. A pesar de lo que le decía el médico o sus amigas, no podía perder ni una libra. Así que ella no sabe qué técnica usó, si es que usó alguna, solo sabe que la oí pesar 140. Ahora, dijo, la voy a bajar directamente a 135 y la dejaré ahí en un estado agradable y saludable. Todo lo que hace esta dama es ejercitar realmente esta técnica. Ahora, ella se examina a sí misma para ver si está en la fe. Bueno, ¿cuál es su fe? Su fe es que la imaginación crea la realidad, que cree firmemente en las promesas de Dios, y que eventualmente Cristo despertará en ella como su propio ser, y como Cristo y Dios son uno, ella sabrá eventualmente que es Dios. Pero mientras tanto, mientras espera en la fe el cumplimiento de esa promesa, está ejercitando la ley de Dios, que todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Y así, en lugar de hacer una declaración falsa diciendo soy cristiana y no hacer nada al respecto, ella no hace ninguna declaración de que soy cristiana o soy judía o soy nada. Simplemente vive este principio, haciéndolo parte de su vida. Se nos dice, ¿por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, Él dijo todas estas cosas. Todas las cosas son posibles para Dios, eso es lo que dijo. También dijo que todo lo que creas sucederá, no importa lo que creas. ¿Puedes creerlo? Bueno, ahora, si eso es realmente cierto y no quiero que ocurran cosas desagradables en mi mundo, ¿qué estoy haciendo en el transcurso del día al no ponerlo realmente en práctica? ¿Por qué debo esperar al final del día? ¿Por qué no hacer como hace esta dama ahora mientras el teléfono está sonando? Si ella no lo escucha realmente, lo está revisando justo cuando está entrando. No es lo que yo quería oír, por lo tanto, no es lo que estoy oyendo. Y así, ella no está escuchando ese estado. Simplemente está poniendo en esa misma línea lo que debería entrar. Y al final, sabe lo que quiere oír, y lo ha oído. Y esto es lo que hace. ¿No se nos dice en todas las escrituras que hay quienes en el mundo se llaman a sí mismos líderes y se les llama guías ciegos? Cuando el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. Y entonces, ¿quiénes son estos líderes ciegos? Él nos dice que es todo el vasto mundo que está dando como doctrina, como la ley de Dios, los preceptos de los hombres. Que no puedes comer esto, y no puedes vestir aquello, y no puedes hacer esto, todo eso pertenece a los preceptos de los hombres. No tiene nada que ver con la ley de Dios. Porque en la ley de Dios todo está en orden. Ese alimento no te justificará ni te recomendará ante Dios. No eres peor si no comes ni mejor si lo haces. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, Romanos 14:14. Bueno, empiezas desde ahí. Así que si alguien quiere revolcarse en ello, muy bien, déjalo revolcarse. Pero lo que menciona es esto, él no te pide que pongas a prueba al otro hombre, te pide que te pongas a prueba a ti mismo. No te está diciendo que señales al otro hombre y digas, pruébalo. Simplemente te alejas. No vas a probar nada. Vas a ir por tu propio maravilloso mundo sabiendo que todo el vasto mundo eres tú mismo exteriorizado y todo en este mundo está ayudando al nacimiento de lo que estás imaginando. Por lo tanto, el comportamiento del mundo con relación a ti está determinado por el concepto que tienes de ti mismo. Así que mi concepto de mí mismo determinará tu comportamiento con relación a mí. Por lo tanto, no importa realmente cuál sea tu vida personal individual. Todo el vasto mundo está simplemente ayudando al nacimiento de todos mis actos imaginales. Ya sea que se necesite uno o 100,000 para hacerlo, lo harán. No tengo que pedirle su permiso, porque simplemente están animados por mi propia maravillosa imaginación humana. Así que vivo en un mundo de mí mismo exteriorizado. Todo el vasto mundo refleja el ser que soy. Por eso dijo, pónganse a prueba. No me pongan a prueba a mí, el que habla, a Pablo. Pónganse a prueba ustedes mismos. Primero, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Si están satisfechos con eso, ahora pónganse a prueba. Ahora hace una pregunta sencilla, ¿o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? Bueno, volvamos a eso. Jesucristo está en mí. Y la persona promedio, si se le hiciera esa pregunta, respondería negativamente. Pero ahora, está Jesucristo en mí como otro, como alguien en quien pienso en segunda persona y me dirijo a él como Señor, como Cristo. No, si Jesucristo está en ti. Pablo va más allá y hace esta declaración ahora, también en Corintios, pero ahora en la primera carta a los Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Bueno, ¿te das cuenta de que eres realmente el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Puedes responder afirmativamente? Bueno, si respondes afirmativamente, ¿te vas a dirigir a Dios ahora como a otro? Su nombre por siempre jamás es Yosá. Él no siempre se reveló como Yosá. Primero se reveló como Dios omnipotente, el Sadai. Como lo lees en el capítulo 6 de Éxodo, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, Éxodo 6:3. El Señor significa yo soy, yo de Babe. No me revelé a ellos como el Señor, como yo soy. A ti ahora te es revelado, su nombre es Yosó. Así que cuando se te dice, no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, bueno, ahora sí sabes que lo eres. Sabiendo que lo eres, estás diciendo Yosá. Ese no es otro, ese es el Espíritu de Dios que mora en ti y tú eres el templo del Dios vivo. Así que no te diriges a una segunda persona para pedirle nada en este mundo. Así, cuando te hacen la pregunta, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, ¿vas a pensar en él como en una segunda persona, algo diferente de ti mismo? Parece arrogante, ¿no? Pero eso es lo que Pablo está tratando de transmitir a todos los que se dirige. Así que me paro aquí y sé que yo soy, se dirigió la dama a alguien y le dijo, ¿quítale 25 libras a la criada de mi amiga? No lo hizo. Lo hizo todo dentro de su propia maravillosa imaginación humana. Ahora se nos dice en las Escrituras, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, ¿se perdieron 25 libras? Sí, y todas las cosas fueron hechas por él. Bueno, ahora, ¿quién es este? ¿No ha encontrado ella que este llamado Cristo Jesús es su propia maravillosa imaginación humana, si todas las cosas fueron hechas por él? Ahora, hay un poema de Robert Browning, al final de sus días, llamado Reverie. Dijo, desde el principio, el poder existía, lo sabía. Desde el principio, el poder existía, lo sabía. Luego se le reveló, se me hizo saber que si miraba de cerca, el amor se vería con igual claridad. Si el hombre mirara de cerca, aunque sea poder, si yo mirara muy, muy de cerca, y sé que es poder, el amor se vería con claridad. Bueno, hace muchos años, en el año 1929, fui llevado en espíritu a la Asamblea Divina, donde los dioses celebran el juicio. Y aquí, mi primer encuentro fue con el Sadai, Dios personificado como el poder infinito. Es un hombre no más grande que tú, pero de un poder infinito, como si pudiera destruir todo el vasto universo si así lo deseara. Así es como te sentías en presencia de el Sadai. Pero de allí fui llevado primero ante el ángel registrador y luego ante la presencia del amor. El mismo ser, no se puede separar el poder de Dios de él mismo. Pero qué rostro tan diferente tenía el amor infinito, el anciano de días, vistiendo la forma humana divina, todo amor. Entonces me abrazó, aunque el poder me había enviado, me abrazó y me hizo uno con este cuerpo, y siento la presencia de este cuerpo mañana, tarde y noche. Mis amigos me conocen como esto, mis familiares me conocen como esto, pero yo no siento esto. Siento aquello que me abrazó, es el amor. Pero, desde el principio fue el poder, lo sabía, pero mirando de cerca, el amor se veía con igual claridad. Verdaderamente, no puede separarlos, pero el amor es lo primero, y sin embargo no puede separarlos, porque Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pero Dios es amor. Él es el Padre de todos y todos recibirán un día el regalo de ser el Padre. Mientras tanto, ejercita su poder hasta que recibas ese regalo. Así que ten fe en la promesa ejercitando su ley y probándola en la experiencia. Porque la fe no está realmente completa hasta que a través del experimento se convierte, realmente, en la propia experiencia personal de uno. Y así, esta dama sabe esta noche que ha experimentado esto. Ha funcionado. ¿Qué le vas a decir entonces sobre ciertas dietas para volverse espiritual, ciertas meditaciones para volverse consciente y llamarlo conciencia cósmica? Tonterías. El verdadero regalo, cuando llega, llega de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Y no te lo ganas. Podría suceder esta noche a todos los aquí presentes o a uno. Es mi deseo que le suceda a todos antes de que yo parta. Es mi deseo. Pero no me toca a mí saber los tiempos o las sazones que Dios el Padre ha fijado con su propia autoridad. Así que somos llamados uno a uno a medida que el templo es reconstruido. Todas las cosas que tú y yo hacemos aquí en este mundo son como bocetos en la arena, todo se desvanecerá. La Biblia, que es la palabra de Dios, es para siempre, nunca se desvanecerá. Está grabada en la roca y la roca es Cristo, como se nos dice en Corintios. Nos hemos olvidado de la roca que nos engendró, como se nos dice en Deuteronomio, capítulo 32. De la roca que te creó te olvidaste, Deuteronomio 32 minutos y 18 segundos. Y luego Pablo nos dice en Corintios, creo que es el capítulo 10, que la roca es Cristo, versículo 4. Bueno, esa roca que es Cristo es el Evangelio. Es el Evangelio mismo. Todo está contenido en nosotros. Y utiliza la palabra roca debido a una visión. Allá por los años 30, sentado en el silencio, sin pensar en nada en particular, aquí estoy, con los ojos cerrados en contemplación, y de repente ante mis ojos aparece este cuarzo, una roca enorme, una sola roca sólida. Bueno, una roca por definición significa el límite de contracción. Eso es lo que Dios tomó sobre sí mismo, la muerte, la roca. Y mientras la miraba, intrigado por esta roca, de repente se fragmentó. Luego todas estas pequeñas piezas fueron reunidas por alguna mano invisible y moldeadas rápidamente en una estatua viviente, sentada en una posición de loto. Al mirar a esta criatura de aspecto maravilloso, toda sentada en la postura de loto, noté que me estoy mirando a mí mismo. Realmente me estoy mirando a mí mismo, al ser que ahora llamo Neville. Y entonces todo empezó a brillar y brillar, y se volvió radiante. Cuando alcanzó el límite de intensidad, todo explotó. Y me desperté, sentado en mi silla. De modo que el simbolismo es verdadero, grabado en la roca que es Cristo está la palabra eterna, y Dios ha puesto la palabra eterna en la mente del hombre. Y aquí, llegando al final de la carrera, de la gran lucha, se me reveló que este simbolismo es verdadero. Directamente en mi mente vino la roca, y de ella, al fragmentarse, salieron todas las partes, cada pequeña pieza era un papel que yo había interpretado, cada pequeña pieza, el villano, el héroe, el rico, el pobre, el mendigo, el ladrón, todo esto en mi sueño lo había interpretado. Pónganlos todos juntos y forman el ser que llega ahora al final de la carrera. Y brilla exactamente como el sol y alcanza el límite de intensidad y luego explota. Como se les dice, el sol un día simplemente llegará a su fin, todo dentro de la mente del hombre. Así que esta noche, puedes tomar este principio simple, y comenzar con las palabras de Pablo, el versículo 5 del capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios. Examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Ahora, cuando estén satisfechos de que lo están, pues bien, pónganse a prueba. El correo de mañana por la mañana traerá buenas noticias o tal vez no tan buenas noticias. Ahora, pónganse a prueba. No llamen a la otra parte y le digan, no debiste escribir esta carta, ni hagan nada con respecto a eso, eso es simplemente lo que les llega. Ahora lo revisan y lo cambian por completo. El teléfono suena y ustedes simplemente no escuchan todo lo que está entrando, la tontería, y escuchan solo lo que quieren oír. Cuando todo termina, como dijo la dama en su carta, luego me siento tranquilamente y escucho el teléfono. Hago que suene en mi imaginación y luego escucho lo que debería haber escuchado antes. Luego lo dejo caer. Si pienso en ello en el futuro, repetiré ese proceso de escucharlo sonar y solo lo que quiero oír. Y dijo, Neville, es infalible. Sencillamente no puede fallar, esta técnica telefónica. Así que se la transmito a ustedes. Como dijo Fawcett, el secreto de imaginar es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspira el místico. Porque el poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo residen en la solución de este misterio lejano. Por eso les pido a todos que compartan la búsqueda de la solución de este misterio. Ahora, ella ha contribuido esta noche con su descubrimiento y lo llama el uso de su técnica telefónica. Y utiliza la palabra revisión, yo reviso. Bueno, la Biblia utiliza esa palabra de manera diferente. No se llama revisión en la Biblia, pero está justo en las primeras palabras del personaje central en el libro de Marcos, él lo llama arrepentirse. Bueno, Arrepentirse significa un cambio radical de actitud. Eso es lo que significa. Bueno, la revisión es precisamente ese cambio radical de actitud. Utilizo una palabra moderna porque la palabra arrepentirse ha acumulado percebes. Pensamos en una persona que se arrepiente, que debería ponerse de rodillas y avanzar como un gusano hacia alguien ante quien se arrepiente. Entra y se confiesa ante alguien, ¿y para qué? No te confiesas ante nadie cuando te arrepientes, ¿ante qué persona en este mundo? No se nos dice en el libro de los Salmos, contra ti solo he pecado, oh Señor, Salmo 51 minutos y 4 segundos. He pecado contra un sacerdote, un rabino, un ministro o alguien más. Solo puedo pecar contra mí mismo y el ser del hombre es Dios. Por lo tanto, contra ti solo he pecado, oh Señor. Así que, ¿qué, debo ir a ver a alguien y decirle, Padre, quiero arrepentirme? Aquí hay uno tan tonto como el otro. Todo el día se pregunta de dónde vendrá lo siguiente y sin saber cómo conseguirlo mientras enseña esto. Él entra en ese capítulo 15 del libro de Mateo y en todos los falsos maestros del mundo que nos están dando ahora preceptos de hombres y llamándolos las doctrinas de Dios. De modo que dan como doctrinas los preceptos de los hombres y son guías ciegos de ciegos. ¿Pero qué les dijo a sus discípulos? Porque cuando los fariseos vinieron y le dijeron, tus discípulos violan los preceptos, las tradiciones de los ancianos, no se lavan las manos cuando comen. Y él dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y así, ¿quieres que acepten? Él dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Lo que entra por la boca no puede contaminar, porque pasa por el estómago y luego se elimina. Lo que sale de la boca contamina. Lo que procede del corazón del hombre contamina al hombre, no lo que entra en el vientre. Y así no encontrarán que eso contamine al hombre, pero lo presentan como algo que viene de Dios. Así, han quebrantado el mandamiento de Dios por los preceptos de los hombres. Lo encontrarán por todas partes. El hombre condenando al hombre por violar lo que cree que el hombre debe hacer para alcanzar la salvación. No puedes alcanzarla. La obtendrás un día porque será un regalo, pero no puedes alcanzarla. En esa declaración de Lucas, en la que la versión King James utiliza la palabra alcanzar, etan, la versión estándar revisada utiliza la palabra obtener, obtain. Búscalo en tu concordancia y verás que la palabra es obtener. ¿Cuándo está discutiendo ahora sobre el matrimonio en el cielo, de quién será esposa esta después de haber estado casada con tantos? Él dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de obtener aquel siglo, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección, Lucas 20:34-36. Pero no tenía sentido para los traductores de la versión estándar revisada y cambiaron la palabra, sugiriendo al hombre que puede alcanzarla por sus esfuerzos en este mundo. No puedes hacerlo. ¿Te llegará viva sabiamente o no? Continúa viviendo tontamente, igual vas a recibir el regalo. No importa lo que haga un hombre en este mundo. A los ojos del mundo puede ser la persona más horrible, igual va a recibir el regalo de Dios. Ninguno se perderá. Pero ¿por qué no tomar no solo su promesa en el corazón, sino tomar su ley y vivir sabiamente mientras vivimos en este mundo? Y simplemente hacer que sucedan todas las cosas bellas en este mundo. A mí me resulta mucho más fácil poder pagar mis cuentas que tener que huir. Por lo tanto, ¿por qué huir cuando una ley te permite pagar las cuentas? No tienes que esquivarlas, simplemente consigues que se deposite lo suficiente en el banco para pagar las cuentas. A mí me resulta más fácil, al cabo de cierto periodo, decir, vámonos de viaje por unos meses, que preguntarme, bueno, ahora no podemos ir a ningún lado, no podemos permitírnoslo. A mí me resulta mucho más fácil vivir así. Pero eso no me hace mejor a los ojos de mí mismo, llamado Dios, que el que no conoce esta ley, o conociéndola, no la aplica, no hay ninguna diferencia porque, al final, ambos seremos el mismo ser. solo hay un Dios. Así que al final, tú y yo no solo somos hermanos, al final, somos Dios el Padre. Porque esta es esa unidad compuesta, la que está formada por otros, y todos seremos el único. Pero en el intervalo, mientras corremos la carrera, ¿por qué no tomar esta maravillosa ley y aplicarla sabiamente hacia objetivos definidos en este mundo? Y verán que es mucho más fácil. Como el tipo que entra al bar y dice, saben, cuando no querían servirle porque lo llamaban vagabundo y le decían, lárgate de aquí. Él dijo, ¿piensan que soy un vagabundo? Les hago saber que soy una persona muy importante. He sabido lo que es ser rico y lo que es ser pobre, y de las dos opciones prefiero ser rico. Ahora bien, pensaron que iba a pedir otra cosa, no, prefiere ser rico. Bueno, yo no estoy diciendo que quieran $1,000,000 o $1,000,000,000, pero les puedo decir por experiencia, porque conozco la sensación por experiencia de lo que es ser desahuciado por falta de medios para pagar el alquiler. Tuve esa experiencia, no me voy a ir a siglos del pasado, me refiero a esta presente encarnación. Aquí la tuve y no sabía que la tenía. Me la habían dado, pero nadie me dijo que me la habían dado. Años más tarde descubrí un regalo que me habían dado cuando estaba pasando por estas experiencias, pero no sabía que lo tenía. Aquí esta noche, puedes tener $1,000,000 pero no saberlo e irte con hambre por falta de un dólar. Si no lo sabes, pues bien, pasa hambre. Nadie que lo tenga en depósito para ti va a venir a la calle y decirte, sabes que tienes $1,000,000 aquí. Lo está utilizando. Hasta que no hagas la demanda, no lo va a liberar. Tienes que hacer la demanda. Bueno, todo está dado al hombre. El hombre tiene que apropiárselo. Nadie va a venir a decirte, sabes, lo tienes y forzarte a tomarlo. Tienes que tomarlo, es tuyo para que lo tomes. Y así, cada uno en este mundo tiene que apropiárselo, y lo haces aplicando la ley de Dios, tal como hizo esta dama en su maravillosa técnica telefónica. Y es perfectamente maravilloso. Ahora bien, otra persona vino el viernes por la noche. Está aquí esta noche con su esposo. Y dijo, sabes, me desperté como si alguien me hubiera empujado a una posición sentada y estaba literalmente gritando las palabras, el amor todo lo vence y es bondadoso. Aquí estoy sentada, habiéndolo gritado, y mi esposo está profundamente dormido a mi lado. Él no me había oído en absoluto, grité eso en el espíritu. Pero para mí era tan audible, para mí pensé que lo había gritado aquí. Pero no lo había gritado aquí. No habría podido gritarlo aquí, porque le habría despertado, porque en el pasado, cuando venía con algún grito o algún sonido horrible, él se despertaba al instante. Pero aquí, debí gritarlo desde dentro, y sin embargo me encontré sentada, como si me hubiera sentado y lo hubiera gritado, pero me estaban empujando hacia arriba, el amor todo lo vence y es bondadoso. Así que aquí, en su maravilloso mundo, todo esto está llegando. Como le dije el viernes pasado por la noche, siga enviando estas cartas. Son fantásticamente maravillosas y son alentadoras para todo el que las escucha. Le diré a mi amiga esta noche, envíame más de tus experiencias, de tus técnicas telefónicas, porque ayuda a todo el que las escucha. Ahora bien, esta noche, analicémoslo. Todavía nos queda un poco de tiempo, analicémoslo. Empiezas contigo mismo primero. ¿Crees que la imaginación crea la realidad? No me lo digas a mí, ponte a prueba a ti mismo, examínense y vean. ¿De verdad lo crees? Te respondes solo a ti mismo. Bueno, si entonces puedes decir sí a eso, creo que la imaginación crea la realidad, ahora viene lo siguiente, pues bien, ponte a prueba. La siguiente frase, ¿o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? Bueno, volvamos a eso. Jesucristo está en mí, y Neville me dijo esta noche que Él no es una segunda persona, no es una tercera persona. Y entonces, ¿realmente, puedo ser tan audaz como para afirmar realmente que yo soy Él? No se nos dice en el capítulo 8 de Juan, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, Juan 8:24. ¿Piensas que otro te está hablando y diciéndote que vas a morir en tus pecados a menos que creas que él, otro diferente de ti mismo, es él? No es así en absoluto. El drama se está desarrollando en mí. Me estoy hablando a mí mismo. Tú, Neville, limitado por tus cinco sentidos, seguirás cerrando el blanco en la vida y por lo tanto muriendo en tu pecado, porque pecar es cerrar el blanco, a menos que creas que yo soy. Si ahora crees que yo soy, al que el mundo adora como el Señor y todas las cosas son posibles para él, pues bien, lo tomaría desde aquí y me pondría a prueba. Así que todo lo que dijo es, se ha hecho. Le dijo a este, conforme a tu fe te sea hecho. Se está hablando a sí mismo. Para todos es así, se hace, y luego siguen los resultados. No preceden, siempre siguen. Siempre esperan. La evidencia viene después de la acción, por lo que me corresponde a mí realizar la acción. La acción es que las cosas son como a mí me gustaría que fueran, y persuadirme de que es así. Luego deja que vengan los resultados dando testimonio de mi acción. Y así es como estás llamado a operar en este mundo. No está escrito en detalle, como te dijimos la última vez que estuviste aquí, estos son bocetos. Son realmente bocetos y los completas con tu vida, solo bocetos. Encendí la televisión esta mañana solo para comprobar mi reloj y dio la casualidad de que sintonicé el programa Today. El editor de teatro del New York Times estaba siendo entrevistado. Le preguntaron si hay un cambio en el teatro de hoy. Dijo que sí, que acaba de empezar un cambio evidente, y mencionó a Ionesco, que lo extraño es que te detienes y terminas como lo hacías en el pasado. Había una trama y empezabas aquí y terminabas aquí, y lo esperabas. Esto es algo que se deja para que el espectador individual lo complete por sí mismo. Ahora bien, tuve el placer esta semana pasada de ver una de sus obras en el Huntington Hartford. Un amigo mío, que está aquí esta noche, muy generosamente nos regaló las entradas. Fuimos y estaba aproximadamente a la mitad de su capacidad porque, sin duda, el tema no resultaba atractivo. Toda la obra, seis personajes, el rey, toda la obra transcurre sentado en una silla de ruedas y luego estos cinco a su alrededor. Aquí está el hombre y sus cinco sentidos. Se llama El rey se muere. Bueno, no puedes hacer esto como lo harías con una cámara, en la cámara, en un momento en que todos se congelaran, como he hecho yo en mi imaginación. Habría sido perfecto en la cámara. Pero aquí no podías tomar a cinco adultos, que no son bailarines para empezar, y esperar que se detuvieran en determinado momento y mostraran que estaban inmovilizados porque él, en ese momento, parecía ser Dios. Él vuelve a aparecer y una vez más todos se animan. Y toda esta maravillosa obra desplegándose, empezó a las 9:45 y terminó a las 10:15, justo a tiempo. Los cuatro que la vimos salimos de allí flotando en el aire. No me había emocionado tanto en el teatro en muchísimo tiempo. Y así, esta mañana, solo por accidente encendí la televisión para comprobar mi reloj y aquí estaba el final, los últimos 5 minutos de la entrevista. De haber sabido que le entrevistarían, le habría sintonizado para toda la entrevista. Pero entré justo a las 8:10, y aquí está contando a su maravillosa manera lo que ve venir en el teatro, en la televisión, en todos los medios de este maravilloso mundo nuestro al que tú y yo vamos a veces para entretenernos, a veces para instruirnos. Mencionó a otro productor, pero no recuerdo su nombre. Habiendo visto recién la obra de Ionesco, era todo oídos para escuchar lo que tenía que decir. Esa fue exactamente la sensación con la que salimos, que aquí estaba esta maravillosa presentación de lo que está ocurriendo en el hombre. Está esperando, va a descubrir que todo el vasto mundo es el mismo exteriorizado. Y cuando detenga la actividad dentro de sí mismo que cree que está ocurriendo allá afuera, todo allá afuera se detendrá y sabrá que él es el rey. Él es rey, y todo aquí da testimonio de la actividad que está ocurriendo dentro de él. Desafortunadamente, cerró el sábado por la noche, así que no pueden ir a verla ahora. Pero sin duda alguien la reanudará. Pero una presentación perfectamente maravillosa de teatro real. Ahora bien, esta noche, salgan y hagan que las cosas se detengan también. Luego reordénenlo en el ojo de su mente como debería ser. Luego liberen la actividad, dejen que se dediquen a sus asuntos, y ellos se reorganizarán para reflejar esta reorganización de su propia mente. Así es como vivimos en este mundo. Ahora vayamos al silencio.